discípulo del silencio. Diálogos en la noche entre Jesús Quintero, el loco de la colina, y el dominico José Moratiel, sobre el valor del silencio para el hombre de hoy.
Espero hablar con José Moratiel, fraile dominico de Pamplona. Él se llama discípulo del silencio. Me he llevado 2 horas en silencio para hablar con este hombre que vive en silencio. Antonio Machado dijo: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad.
Buenas noches, Jesús.
Buenas noches. Bienvenido. Me gustaría un resumen urgente de su vida, José Moratiel.
Yo pienso que lo más importante de mi vida es el momento en el que estoy ahora viviendo.
Lo opuesto al silencio es el ruido, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Qué hace el ruido, además de hacernos polvo?
Sí, tienes toda la razón, Jesús. El ruido nos hace polvo. Y el ruido interfiere y estorba y entorpece nuestro encuentro y nuestra comunicación. El ruido nos hace daño. El ruido nos rompe siempre. Uno se siente descuartizado frente a tanto barullo y frente a tanto ruido. Quizá por eso uno ha llegado a amar el silencio. Porque el silencio siempre nos cura de eso que tú has dicho, que nos hace polvo. Y nos cura de muchas más cosas.
¿Dónde está el silencio?
El silencio no se deja decir. No se deja expresar, Jesús. Nosotros siempre queremos poner nombres a las cosas, encuadrarlas en nuestras expresiones, en nuestras palabras. Y es nuestra equivocación. Créeme que me cuesta hablar del silencio. Cada día más. Por esto que te digo, porque el silencio no se puede decir. No permite que se le aprisione y se le encierre en palabras. Siento como un infinito pudor al hablar de él, porque temo estropearlo. Quizá una sesión de silencio, pues sería eso, el silencio. Un libro sobre el silencio, pues sería un libro en blanco. Sería lo mejor. Siento verdadero respeto, sí. Por eso, ¿dónde está el silencio?
Eso me pregunto yo. Nunca había ocurrido en la colina, porque esta conversación está interferida por unos sonidos. ¿No escucha?
Sí. Sí, lo estoy escuchando también, Jesús.
En una persona que lleva una vida de ruido, de trabajo, de diversión, ¿qué causa puede tener el que se quede de repente en silencio, en un profundo silencio?
Bueno, pues porque sospecho que lo mismo que nos reclaman las cosas que tú has nombrado, el trabajo, la diversión, los quehaceres, igualmente, pues sospecho que nos reclama nuestra interioridad. Y de vez en cuando, cuando uno se siente solicitado por ella, pues le presta atención y se queda en silencio. Es una invitación. El silencio siempre es una invitación. Y por eso el ser humano, pues de vez en cuando se queda en silencio. Porque le reclama su propia interioridad, su propia profundidad, de la cual no puede escaparse. Felizmente, nuestra interioridad no se ha escapado de nosotros. Y esto es una ventaja. Y es un motivo de gran esperanza.
¿Para qué sirve el silencio? ¿Para qué vale el silencio?
No me gusta, Jesús, presentar el silencio como una utilidad. Experimento como una especie de sublevación interior. El silencio se hace porque sí. Sin más. Hay que buscar otras razones. Es siempre que nosotros hacemos algo, buscamos algo, como presionados por la utilidad, en el fondo rompemos el silencio. Porque crea una tensión, crea una angustia, crea una ansiedad. Y es todo lo contrario del silencio. Yo diría que el silencio hay que hacerlo y hay que sumergirse en él sin ninguna finalidad. Porque entonces nuestro ser es absolutamente receptivo. No hay tensiones, no hay angustias, no hay estrecheces. Es todo, absolutamente todo, receptividad, acogida, presencia.
Imaginemos que invitamos a 50 personas que paseen por las calles a una casa a que permanezcan en silencio durante un mes. ¿Qué puede pasar?
Bueno, esto sí. Me suena, Jesús, me suena esto a fantasear, ¿comprendes?
Sí.
Por eso me ha hecho gracia. Podemos fantasear, si quieres. Pero puede ocurrir lo más imprevisible, ¿no? Todo lo que nos podamos imaginar puede ocurrir.
Ah. ¿Sí? Claro.
Pero pueden ocurrir cosas preciosas. Al decir esto, que me ha causado gracia, el pensar que podíamos fantasear, no es porque sospeche que no pueden ocurrir cosas maravillosas. Pienso que pueden ocurrirían quizá cosas preciosas. Porque en el silencio siempre existe el milagro de nuestro encuentro, el encuentro personal, y el milagro de nuestra transformación. Siempre.
sí, el silencio es tan bueno porque no hay casas de silencio.
Bueno, sí que hay casas de silencio, Jesús. Quizá no tantas como, no sé, como el silencio, por así decirlo, que la María, ¿no?
¿Hay algún sitio
pero sí
de
que
un silencio
hay
absoluto?
Casas de silencio. Bueno, el silencio absoluto sospecho que está dentro de nosotros. Dentro del ser humano.
¿Hay un convento en España, por ejemplo, donde exista un silencio total sin que pase un avión para África o para...?
Bueno, pues me sospecho que no.
No.
Pero lo que te decía, Jesús, el silencio está dentro. ¿Sí? No está fuera. Tú sabes muy bien que podemos estar en un monte, en un donde no se oye más que el canto de los pájaros y la cascada del riachuelo, y sin embargo uno estar por dentro lleno de ruidos. Y tú sabes, ves a veces una persona que está en silencio, que está callada, y sin embargo, pues la ves que está llena de ruidos. Ruidos que no se pueden disimular, porque los ruidos se reflejan en nuestros modales, en nuestra mirada, en nuestros gestos, en nuestro modo de comportarnos. Y a veces el cuerpo humano va lleno de ruidos. En cualquier movimiento corporal puedes percibir las tensiones, los ruidos, la agitación, la alteración de una persona. Todos lo podemos padecer. Por eso quizá una de las primeras cosas que deberíamos hacer, ¿no? Pues es vaciar nuestro cuerpo de todos los ruidos. Vaciarlo. De sus miedos, de sus desequilibrios, de su ansiedad, de su agitación, de sus temores, de su inseguridad, ¿no? El cuerpo humano lleva almacenados todos estos ruidos que le destruyen, le deterioran, le alejan de nosotros. Por eso es un arte entregarse al sueño y vaciar el cuerpo de todos los ruidos. Es un arte de dormirse. Existe el arte de dormirse.
Me gustaría conocerlo.
Te lo estoy diciendo, Jesús.
Uh-huh.
Uno empieza a descansar cuando vacía todo su cuerpo de los ruidos que se han ido almacenando. ¿Eh? Todo se aloja en nuestro cuerpo. Y no descansa, no reposa, uno duerme, uno aprende a vivir, porque si algo importante hay es aprender a vivir, que no está separado, que no está lejos, que no está distanciado del aprender silencio.
¿Cuesta más aprender a callar que aprender a hablar?
No, porque la palabra no existe sin el silencio. La palabra tiene un soporte, por así decir, ¿no? Y es el silencio. El silencio es donde se acuna, por así decir, nuestra palabra. Cuando verdaderamente pues expresa nuestro corazón, expresa nuestra vida, expresa nuestro sentir, expresa nuestra profundidad, ¿no? No existe la verdadera palabra, la palabra que expresa esta verdad de nuestra vida, ¿no? De nuestro ser, de nuestro corazón, sin un profundo silencio. Por eso no hay rivalidad, en verdad no hay rivalidad, no hay oposición. Lo que pasa es que a veces pues nuestro hacer, por así decirlo, pues privilegiamos, en este caso, por lo que a mí respecta, ¿no? Privilegiamos quizá el silencio, o lo privilegio, porque he llegado a esta convicción fuerte que la palabra pues es excesivamente abundante y muchas veces pues no es vehículo de nuestra interioridad. Pero en realidad lo sé, ¿no? Que el silencio y la palabra están muy hermanados y están muy reconciliados. Están muy unidos, son inseparables.
¿Cómo es la noche en la celda de un convento?
Yo creo que la noche de un convento, pues es la noche de tu propio hogar. Mi convento es mi hogar.
¿Cómo es su convento?
Te acabo de decir que mi convento es mi hogar. ¿Cómo es? Pues es un poco como un hogar.
Sí,
yo tengo unos hermanos con los que comparto mi vida, comparto mi existencia y son mi apoyo.
Sí, pero ¿cómo es arquitectónicamente dónde está situado? ¿Qué se ve?
Oye, pues mi convento en este sentido es un convento muy, muy poco parecido a los conventos, digamos, clásicos, ¿no? Es prácticamente una vivienda y entonces pues se ve una plaza que se llama la Plaza del Mercado y nada más, porque el respaldo es la iglesia de Santo Domingo y entonces digamos que no tiene otro horizonte. No me gusta en este sentido mi convento. Pero como la casa la hacen los que viven en ella, pues entonces sí que me gusta. La casa la hacemos nosotros, los hermanos que vivimos juntos, y en ese sentido pues me satisface y me llena.
He observado que los hombres más sabios son más silenciosos. ¿Qué piensa?
Pues que sí. Puede ser que sí. Seguro que sí. Porque
estamos convencidos que sí.
Sí, 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 sí.
No hay duda.
No hay ninguna duda, sí, Jesús. Sí. Porque el silencio conduce a una revelación interior. Entendiendo, por en este caso, por sabiduría, pues el saber el sentido, el saber el significado de nuestra vida, de nuestra historia, ¿no? Y indudablemente que en el silencio, pues uno descubre, se le revela ese sentido, esa sabiduría. El silencio siempre es una revelación. El silencio siempre es una luz. Siempre. De una manera o de otra.
Yo no puedo llegar al silencio completo, y lo voy a intentar. No puedo llegar sin interferencias del pensamiento.
El silencio, te decía Jesús, no se puede pensar. No se puede decir. Cuando uno camina en este, digamos, en esta aventura, pues lo más nuestro, como puede ser, lo que llamamos más nuestro, ¿no? O puede ser nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestras emociones, todo ello encuentra su sitio y su justo sitio, por así decir, ¿no? El silencio no anula, nos extirpa el pensar, ni el sentir, ni la emotividad, nuestro afecto, pero les sitúa en su propio sitio, en su propio quicio, por así decirlo. Así como cuando decimos, el ruido me saca de quicio, ¿no? O esto me saca de quicio. Hay tantas cosas que nos desquician, ¿no? El silencio no anula nada. El silencio le da todo su postura, su sitio justo. Le da todo su asiento, su sosiego, su equilibrio y su paz.
¿Qué es meditar?
Meditar en este campo, en este sentido en el que tú y yo en este momento estamos conversando, Jesús, pues meditar significa caminar hacia el centro de nuestro ser. La meditación como un camino hacia el interior, del que muchas veces nos escapamos, del que muchas veces huimos. El hombre muchas veces vive huyendo de su propio ser, ¿no? De su propia casa, de su propia interioridad. Entonces uno hace meditación como para regresar a sí mismo, como para ir hacia sí mismo, para caminar hacia sí mismo.
Me gustaría preguntarle a este fraile dominico, por cierto, qué listos son los dominicos, ¿no? Deben ser los más sabios de la iglesia, ¿no?
Nunca me he preguntado eso a mí, ni es ninguna de mis, digamos, ninguno de mis afanes, ¿no?
Pero los dos grandes pilares han sido los dominicos y los jesuitas, ¿no? Grandes pensadores.
Yo creo que sería injusto el encerrar en dos grupos religiosos pues la sabiduría de la iglesia, en este caso, ¿no?
Yo soy muy injusto. Que me perdonen los demás. Debe ser mi ignorancia.
Pues sería una suerte que fuéramos todos así, Jesús. Reconocedores de nuestra ignorancia. En el silencio uno aprende a olvidar, a ser ignorante, a no saber. Me parece muy bonito eso que has dicho. Reconocer la ignorancia, confesar la ignorancia, pues me llega como un camino precioso, como un fruto precioso del silencio. Casi me resulta envidiable.
Usted me dice Jesús de una manera muy especial.
¿Te siento así? Me está llegando así tu voz y tu comunicación. Te lo debo a ti, Jesús.
Es que ya yo me estaba olvidando de que me llamaba Jesús, sino el loco de la colina.
No sé por qué, porque no me lo he propuesto, pero te he llamado Jesús porque así me ha salido, así me ha llegado de ti, ¿no? Quizá porque yo también soy un poco loco. Yo sé que el silencio es muy poco popular. Hay que ser un poco locos para ser discípulos del silencio.